Vive tu vida digital en Territory Mac.
En pleno carnaval, los analistas explican que ya está a la vista la renovación de la gama de portátiles profesionales MacBook Pro, que va a dar un gran salto cualitativo y más delgado. Recordamos que Steve Jobs en su día ya dijo que el MacBook Air será el futuro de los ordenadores portátiles. Y atención, porque a partir de ahora, los editores de libros digitales registrados en la iTunes Connect podrán regalar códigos promocionales e incluir capturas de pantalla.
Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas.
Tenemos dos concursos activos. Envía la palabra Lion a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de la guía imprescindible de macOS 10 10.7 Lion. Y la palabra clave tu llavero a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de los llaveros con temática Apple. ¡Bienvenidos a Territory Mac!
Hoy en Territory Mac,
Albert Navarro informará de la actualidad. Rubén Fontela responderá a vuestras preguntas relacionadas con la instalación de Lion. Conversaremos con Uriol Farré, desarrollador de aplicaciones Mac creativo, conocido internacionalmente por sus instalaciones interactivas y experiencias de interacción. Daniel De Blas, director de la revista Macworld, presentará los contenidos de la guía definitiva para el iPhone 4S y iOS 5. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz compartirá la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Llega la información con Albert Navarro.
Territory Mac, noticias.
Apple anunció el lunes que la Fair Labor Association realizará petición de Apple auditorías especiales voluntarias de los proveedores de ensamblado final de productos de Apple, incluyendo las fábricas de Foxconn en Shenzhen y Chengdu, en China. Un equipo de expertos en derecho del trabajo, liderado por el presidente de la Fair Labor Association, Auret Van Herden, inició el mismo lunes las primeras inspecciones en la fábrica de Shenzhen, conocida como Foxconn City. Cada año, desde 2006, Apple ha auditado todas las fábricas de ensamblado de su cadena de proveedores, incluyendo la realización de más de 40 auditorías en las plantas de fabricación y ensamblado final de Foxconn. Los detalles del programa de responsabilidad de los proveedores de Apple, que incluye los resultados de más de 500 inspecciones de fábricas realizadas por Apple en su cadena de proveedores en los últimos 5 años, están disponibles en apple.com/supplierresponsibility. Se veía venir después de los innumerables fallos, problemas y bugs que hemos ido descubriendo de la versión OS X Lion. Apple ha enviado una versión previa para desarrolladores del, atención, OS X Mountain Lion, la novena versión del sistema operativo que lleva al Mac las aplicaciones y prestaciones más populares del iPad y que aumenta el ritmo de innovación de los OS X. Mountain Lion incorpora mensajes, notas, recordatorios, Game Center para el Mac, así como centro de notificaciones, Share Sheets, integración con Twitter y duplicación de AirPlay. Mountain Lion es la primera versión del OS X que se ha desarrollado con iCloud en mente, con el objetivo de configurar e integrar las aplicaciones más fácilmente. El avance de Mountain Lion para desarrolladores también incluye Gatekeeper, una revolucionaria prestación de seguridad que protege frente al software malicioso y proporciona todo el control sobre las aplicaciones que se instalan en el Mac. El avance de Mountain Lion ya está disponible para los miembros del programa de desarrolladores del Mac Developer Program y la versión final estará disponible para los usuarios de Mac a través de la Mac App Store a finales de verano de 2012. Y ahora solamente esperamos que el grupo privilegiado de desarrolladores de la Mac Developer Program sean capaces de descifrar y descubrir todos aquellos fallos que pueda presentar este nuevo software de Apple antes de ponerlo a la venta y que tengamos que ser de nuevo los usuarios los encargados de hacer de verdad el tester de este nuevo sistema operativo. Tom Neumeier, portavoz de la compañía de la manzana, ha expresado que las aplicaciones que recopilan o transmiten datos privados del usuario sin su consentimiento violan las líneas de trabajo de Apple y que están trabajando a conciencia para que este tipo de sucesos mejoren de cara al usuario. Max Havell informa que Apple ha conseguido patentar el diseño del MacBook Air, el concepto de portátil potente más ligero y delgado. Entre los responsables de la patente figura Steve Jobs y su nombre oficial es Diseño Ornamental de un Dispositivo Electrónico. Este sábado en Ámsterdam se inaugurará la primera Apple Store de la capital holandesa. Durante toda la semana se han podido ver los cubreventanas naranjas con el letrero próxima apertura, con tres manzanas situadas verticalmente como las tres cruces representadas en el escudo de armas de la ciudad. La tienda ocupará las dos primeras plantas del histórico edificio Hertz. Tim Cook ha asistido esta semana a la conferencia de inversores de Goldman Sachs. Cook explicó que su idea no es inventar el futuro o centrarse en grandes ideas. La mayor recompensa para él es conseguir más clientes de Apple y hacer que los productos lleguen a los consumidores, que Apple no puede centrarse en estar sentada sobre su fortuna. Y terminamos el repaso a la actualidad. Eddie Ku, ejecutivo de Apple, recogió el premio Grammy honorífico a Steve Jobs y dijo unas palabras acordándose de su mujer Lauren y sus hijos, la pasión de Jobs por la música, y citó alguna de sus frases. Y acabó el discurso lanzando un beso al aire. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene.
Vamos a saber el resultado de la cuestión de la semana pasada, en la que te preguntábamos si confías en las predicciones que hacen los analistas sobre productos de Apple. El 67% de los que habéis participado en esta encuesta decís que sí, que confiáis en las predicciones de los analistas, y el 32% no confiáis en ellos. Uno de los atractivos del iPhone 4S es sin duda el asistente de voz Siri, que se revela como el nuevo modo de relacionarse con las máquinas. Hoy te preguntamos si usas Siri habitualmente. Puedes responder esta pregunta en nuestra web y seguir la conversación en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter con el hashtag Territory Mac.
Sintonizas Territory Mac.
Nuestro compañero Rubén Fontela es el editor del sitio web Tacito.com Premium, dedicado a videotutoriales de aplicaciones para Mac. Ahora conectamos con Vigo para que Rubén responda a las dudas de varios oyentes relacionadas con la instalación de Lion. Buenas tardes, Rubén.
Hola, Jaume, buenas tardes.
Hemos recibido a la redacción varios correos de oyentes indecisos que se plantean, ahora que Lion ya tiene un recorrido, instalarlo en su máquina, y se preguntan si es mejor instalar de cero o actualizar. ¿Qué les recomiendas?
Creo personalmente que tienes que tener en cuenta si el sistema que estás utilizando es un sistema que acabas de instalar hace poco. Si acabáis de instalar, pues, por ejemplo, Snow Leopard o Leopard, hace poco no va a ser un problema en lo que es la actualización en sí. Sin embargo, si ya lleváis tiempo trabajando con él, para mí personalmente es muy recomendable una instalación limpia. Yo he notado muchísima diferencia de una instalación limpia a una actualización.
Recuérdanos los pasos a seguir para instalar Lion.
En principio, si queremos actualizar, ya por si acaso la gente no se ha decidido todavía, pues básicamente en la App Store, la Mac App Store, podemos comprar Lion, lo descargamos, o sea, se nos descarga automáticamente, hacemos doble clic en el instalador que nos dispara y ya directamente lo que hace es actualizar por defecto. Si lo que queremos no es actualizar, es decir, si queremos hacer una instalación limpia, hay un pequeño truco. La verdad es que Apple en este caso no lo ha hecho tan, digamos que fácil, para hacer una instalación limpia. Lo que hace la App Store es descargarnos un archivo, un instalador, y dentro de ese instalador hay un archivo .dmg, que es la imagen de disco. Esa imagen de disco nosotros la podemos pasar a un DVD o a un USB. No es nada difícil, lo único que vamos a tener que hacer es, una vez que nos descarga el Lion, nos aparece un icono en el dock, y en ese icono en el dock hacemos botón derecho y le seleccionamos mostrar en el Finder. Una vez que nos lo muestran en el Finder, nuevamente volvemos a hacer botón derecho en ese archivo y le damos mostrar contenido del paquete. Entonces, dentro del contenido del paquete, nos abre otra ventana del Finder, y dentro del contenido del paquete hay una carpeta que se pone Contents, y dentro de esa carpeta una que pone Shared Support. Ahí dentro hay un archivo que se llama install.esd.dmg. Ese archivo es la imagen de nuestro sistema operativo nuevo. La podemos copiar a otra carpeta sin ningún tipo de problema y si incluso podemos guardar, o sea, guardarla para situaciones posteriores, cambiándole el nombre para identificarla mejor. Entonces, una vez que tenemos esa imagen, nos vamos a nuestra herramienta de utilidad de discos, que la tenemos dentro de nuestra carpeta de aplicaciones. Hay una carpeta de utilidades y ahí tenemos utilidad de discos. Ahora tendremos que elegir si queremos instalarlo en un lápiz USB.
¿De qué capacidad?
Recomendable una capacidad al menos entre 4 y 8 gigas. Recomendable 8 gigas porque creo que ocupa un pelín más de 4 gigas. Yo siempre lo he hecho con la de 8 gigas. seleccionamos esa unidad de USB en la barra izquierda que nos va a aparecer en nuestra utilidad de discos y nos vamos a la opción de restaurar. Tenemos en la pantalla central una opción de restaurar y nos marca dos opciones, origen y destino. En origen le hacemos clic en el botón que nos pone imagen y seleccionamos esa imagen que hemos guardado, la imagen de OS X. Y en destino, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es arrastrar el icono de ese lápiz USB desde la ventana izquierda al destino. Una vez que lo arrastramos, ya directamente nos dice que va a borrar esa unidad USB en el momento que nosotros le demos a restaurar. Lo que va a hacer es instalar ese OS X Lion en nuestro lápiz USB. A continuación, nos aseguramos de tener una copia de seguridad de nuestros datos, es muy importante, y nos vamos a la opción de manzanita y le damos a reiniciar. En el momento de reiniciar pulsamos la tecla opción, la tecla alt, y de ese modo lo que nos va a hacer es permitir arrancar desde una unidad de disco o desde un DVD según lo que hayamos creado. Arrancamos desde ese instalador y una vez que estamos en la instalación tenemos una opción de herramientas. Nuevamente le damos a herramientas y nos vamos dentro de esa opción de herramientas a utilidad de discos nuevamente. Seleccionamos el disco donde vamos a instalar nuestro OS X y le damos a borrar. Le damos a borrar y después salimos de la utilidad de discos. Al salir de la utilidad de discos, seleccionamos ese disco como directorio, o sea, como disco de instalación de OS X Lion y él, ya una vez que le damos a continuar, ya hace todo el trabajo dentro de un disco limpio. Entonces, de ese modo es la opción para mí personalmente más interesante instalar Lion, porque ya os digo que yo hice una actualización, tenía el sistema bastante cargado y me daba muchos errores. No era nada importante, no era nada muy serio, pero sí eran pequeñas molestias y ralentizaciones que ahora mismo no tengo.
Ángel de Tarragona nos pregunta si hemos actualizado Lion y ahora queremos hacer una instalación limpia, ¿qué debemos hacer?
Tenemos una opción muy sencilla, poder descargarnos nuevamente ese instalador de Lion para poder hacerlo. Porque en el momento que hace la actualización, digamos que ya nos borra todo el contenido y ya nos borra ese instalador también.
¿Qué paso seguiremos?
Directamente nos vamos en la App Store, nos vamos a la pestaña de comprados y con la tecla opción pulsada hacemos clic en esa pestaña de comprados. Entonces nos va a dar la opción nuevamente de reinstalar, bueno, de redescargar en este caso OS X Lion.
Estas son las recomendaciones para actualizar o instalar Lion en vuestro Mac. Rubén, gracias por responder las preguntas de nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros, ya sabéis dónde tenéis un sitio y si este caso pues es un poquito más tedioso, pronto tendréis un tutorial que lo explica, un video tutorial sobre este proceso de instalación para que no tengáis ningún tipo de duda en tacito.com. Os esperamos con los brazos abiertos.
Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Nuestro siguiente invitado puede usar sus habilidades para crear cosas interesantes y sorprendentes, en la mayoría de las ocasiones con el uso de la programación para lograrlo, aunque tiene una amplia gama de habilidades como la fotografía, la enseñanza, el diseño de producción web y 3D, entre otras muchas. Hoy en Territory Mac estamos muy contentos de conversar con Uriol Ferré, desarrollador de aplicaciones Mac, creativo y defensor de la creación con los dispositivos de la Compañía de la Manzana. Conectamos con Treviso, Venecia. Buenas tardes, Uriol.
Buenas tardes, Jaume.
¿Cómo llevas vivir en Treviso?
Se come muy bien, es la vida muy tranquila, con los cisnes, con los ríos, con los lagos. Es muy tranquilo, de hecho, demasiado tranquilo. Me echo en falta Barcelona, pero el trabajo está aquí y es lo que hay por ahora.
Eres un apasionado de los productos de la Compañía de la Manzana. ¿Cómo conseguiste tu primer Mac porque marcó tu camino profesional?
Pues mira, mi primer Mac fue más o menos cuando tenía como unos 14 años, que yo poco sabía de los Mac. De hecho, conocí Mac a través de un amigo que él tenía un Classic, el típico Classic en pantalla blanco y negro, con el sistema 6, bueno, ahora como, no sé, 20 años. Y a través de jugar con eso con él, pues el primer Photoshop, Director, todas esas cosas, me abrieron los ojos totalmente y decidí que quería un Mac. Y ahí pues pidiendo mucho, que si regalo de Reyes, que todos mis padres, los abuelos, todos juntos me hicieron un regalo enorme, que fue el primer Mac, que fue un LC2, y eso me cambió muchísimo. Me dirigió mi vida profesional con una dirección muy clara.
Sabemos que te encanta trabajar con los medios digitales, con la tecnología y que siempre estás buscando nuevos desafíos en tu carrera. Actualmente trabajas en la creación de software, instalaciones interactivas y experiencias de interacción. Pero cuéntanos cómo fueron tus primeros trabajos.
Con 16 años empecé pues, a usar Photoshop, un poco de retoque digital, un poco de páginas web, InDesign, que no existía aún, pero lo que era antes PageMaker, todo eso. Era más una dirección diseño gráfico, pero ahí ya estarán las primeras salidas como creación digital, un poco de todo, hasta 3D. Pero ha sido siempre una pasión por lo que es creación digital en general, sin saber muy bien qué quería hacer, pero sabía que me gustaba. Y ya con el tiempo, pues más o menos las cosas se van haciendo más claras en qué eres más bueno, en qué tienes más interés, en qué te puedes concentrar más. Y despacito, pues ya después de escoger una carrera más encaminada a esto, y estudié multimedia en La Salle, en Barcelona, pues ya me metí más en tema programación y todo lo que es gráficos tiempo real, todo esto me atrae muchísimo.
Has participado en instalaciones interactivas en los museos más importantes del mundo y pasaste una larga temporada en Estados Unidos. ¿Cómo viviste esta experiencia?
Sí, bueno, pues en Estados Unidos estuve más o menos un año y medio, estaba viviendo en San Francisco y acabé allí porque encontré un trabajo para una compañía que hacía eso, instalaciones interactivas para museos, sobre todo para niños. Y para mí fue casi como un sueño porque fue la primera vez que encontré una compañía que hacía exactamente lo que yo quería hacer y me dieron libertad total para hacer lo que yo creía que era adecuado. O sea, el plan de trabajo era totalmente libre. Me llegaba mi supervisor y me decía, pues nos ha venido este museo de San Francisco, de Chicago, quiere hacer una instalación para niños pequeños que les ayude a entender o que cuente un poco, por ejemplo, cómo empezó la vida cuando no habían aún partículas ni moléculas ni proteínas ni todo eso, cómo empezó la vida, cómo se originó la vida. Te damos un poco una referencia visual, un poco un storyboard y tienes 3 meses, haz algo increíble, nada más. Entonces ahí pues trabajando durísimo durante 3 meses hasta que salía algo increíble. Pero esa libertad que te dan para trabajar así, de hecho, va a ser difícil de encontrar en el futuro. Sobre todo por el nivel de salario que hay ahí también. O sea, es una combinación bastante buena.
Eres un artista del software multidisciplinar, pero también has realizado juegos y retos.
Sí, más que juegos, sí, se pueden ver como juegos, pero son más como experiencias un poco. Para mí un juego es algo con lo que tú te puedes pasar horas y tienes que acabarte un nivel y es como un proceso mucho más complicado, es como una narrativa. Ahora hace mucho que no hago ese tipo de experiencias o software, pero cuando estaba aprendiendo a programar eran para mí las salidas perfectas, era un proyecto de, ok, me doy una semana para hacer un proyecto que desde que inicio a la fin pasa una semana y tiene que ser algo entretenido, que la gente pueda gustar, que igual luego lo dejan aparte y no lo usan más, pero la primera experiencia tiene que ser innovativa, algo muy distinto. Y ahí están cosas como Liquid Mac o NetPong o esos softwares que encuentras en mi página web, que igual son muy pequeñitos, pero creo que distraen mucho. Cuando salió el primer sensor de orientación con los laptops Mac, eso me encantó porque es de pasar del modo de control con el teclado y el mouse, que es lo típico que todos los juegos usan, a una interfaz mucho más analógica, una cosa más tangible, más, no es un ordenador, sino es un objeto. Es un poco el preludio de Wii y todo eso, esa dirección nueva de los videojuegos, no es algo donde tienes un control remoto y nada más y apretas 4 botones. Es una experiencia igual más física. Pero siempre son cosas
diferentes.
Sí, que intento que sean diferentes, que sean algo que no existe.
Uriol, recomendamos a nuestros oyentes que se descarguen Anemona y Liquid Mac para que los disfruten en su iPhone y iPad, ¿no?
Sí. Sí, de hecho es una plataforma genial. Me gustaría tener más tiempo para sacar más cosas para iPhone y iPad y iPod Touch y todos estos, porque es un dispositivo increíble. Tiene todo lo que necesitas. Tiene cámara, tiene internet, tiene un giroscopio, tiene una pantalla táctil. O sea, con un poco de voluntad se pueden hacer cosas increíbles en esa plataforma. Y ya no solo para jugar solo, sino para jugar en compañía. Igual, ¿quién no tiene un iPhone hoy en día? Hay muchísimos. Vas en metro y se ven muchísimos iPhones por todas partes. Es casi un estándar y es una cosa de la cual se tiene que sacar provecho.
Uriol, en la redacción nos han pedido que te preguntemos ¿cómo consigues la generación de partículas en movimiento y la dinámica tan elástica?
Bueno, eso son horas de trabajo. A ver, Claramente por detrás hay física y mucha matemática y jugar con los números básicamente, pero es un poco de experiencia en varios campos. Primero en el campo visual, tiene que ser algo que claramente tenga una reminiscencia como natural, o sea, si miras los movimientos naturales de las anémonas o los pájaros o todas esas cosas basadas en partículas que existen en la naturaleza, es una gran inspiración y yo lo encuentro fascinante. El reto es convertirlo en algo que en un ordenador, en una pantalla, sin ser tridimensional, sin ser real, te evoque esas memorias. Y claro, la tecnología detrás, pues igual es interesante, igual no. Pero para mí es lo de menos la tecnología. Lo que me importa es el resultado. Claramente la tecnología, pues sí está. Pero tampoco es nada ciencia ficción. O sea, son algunos numeritos y un poco de OpenGL y nada más. No es nada súper avanzado.
De tus últimos desarrollos, ¿cuál destacarías?
HomeWriter, que igual ya habéis hablado de él, a lo mejor no. Pero es un editor de textos con una orientación muy zen, que de hecho intenta separarte un poco del ordenador y volver a lo que es la escritura manual, la escritura con un papel lápiz, con mucha más calma, sin email, sin Skype, sin llamadas, todo eso. Eso fue un desarrollo que hice para una compañía de Barcelona, que me llamaron así de la nada diciendo, oye, tenemos una idea, ¿qué tal? Sabemos que tú puedes programar, ¿la podemos hacer? Y ahí empezamos a desarrollar HomeWriter. Y la verdad, estoy muy contento con el producto. Fue un producto que hicimos muy despacito porque yo estaba trabajando full time con otra compañía y en mis ratos libres, en fines de semana, un poco por todas partes en el mundo, acabamos sacando un producto muy bueno que funcionó perfectamente. De hecho, aún funciona.
Has cambiado tu dirección profesional y ahora estás dirigiendo a un equipo de estudiantes para desarrollar sus proyectos. ¿Cómo valoras esta experiencia?
Los llamamos estudiantes porque tienen una residencia artística aquí en la casa de Benetton y cada uno tiene sus proyectos y yo como los encamino un poco en la dirección más adecuada según su perfil. Y de verdad lo estoy disfrutando mucho. Es una cosa bastante nueva para mí porque estoy acostumbrado a trabajar bastante solo. Sí con equipo, pero siempre en mi proyecto. Y aquí es un punto de vista muy diferente. No eres tú a hacer las cosas, que a veces te parece que hay una manera única de hacerlas y tú la ves y dices, pues eso se tiene que hacer así, no hay más. Pero entonces hablas con la persona que realmente está haciendo el proyecto y te das cuenta que hay muchos puntos de vista. Y te abre mucho el vano, o sea, la ambición en ese sentido. Ya no es solo lo que tú piensas, sino lo que piensa la otra persona y cómo lo puede hacer y cómo encontrar el camino más justo para llegar al producto final.
Uriol, una última cuestión. ¿Qué proyectos tienes de futuro?
Pues ya te digo, ahora mismo estoy trabajando aquí en Fábrica, que se llama Fábrica, el centro de la credibilidad de Benetton, y creo que voy a estar aquí al menos, no sé, unos meses más. Y luego, pues otra vez a replantearme. La verdad, no pienso mucho en el futuro, vivo bastante el día a día. Si llega algo, pues igual me lo pienso, igual no me lo pienso. Pero normalmente soy así. Cuando llega algo, pues si me interesa lo hago, y si no, pues a ver qué hago de por mí mismo. Como te contaba, como ahora es tan fácil sacar productos así a la venta, cuando sale algo y parece una idea que más o menos se puede convertir en algo tangible, me pongo a hacerla y si se vende bien y si no, pues se prueba otra.
Uriol, gracias por atender los micrófonos de Territory Mac explicándonos tu experiencia profesional y te deseamos mucha suerte en tus nuevos proyectos.
Pues nada, un placer para mí también. Os he contado un poco de todo. Si queréis saber un poco más, podéis visitar mi página web que es uri.cat y ahí podéis leer todo lo que hago.
Sintonizas Territory Mac.
El 4 de octubre de 2011, Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó en la Keynote los cuatro pilares del futuro de la compañía de la manzana para sus dispositivos móviles: el iPhone 4S, el iOS 5, iCloud y el asistente de voz Siri. IDG acaba de lanzar la guía definitiva para el iPhone 4S y iOS 5. Vamos a conocer el contenido de esta guía conversando con Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Jaume.
¿Cómo está estructurada esta nueva guía?
Bueno, pues está estructurado de lo más sencillo a, digamos, lo más accesorio. Queremos en esta guía que sea como la base fundamental en la que contamos prácticamente todo lo que sabemos del iPhone y del iOS 5 para que la gente lo tenga en un único lugar. Que sepas lo que viene en la caja, cómo se pone en marcha un iPhone, cómo se maneja, cómo se configura, cómo se utiliza, pues como teléfono, cómo se utiliza el correo, cómo navegas por internet, con Safari o con algún otro navegador, cómo gestionas tu música o cómo te guías con la aplicación Mapas, todo. incluyendo todas esas otras aplicaciones que ahora integra, incluyendo Siri, a pesar de que, bueno, de momento Siri, aunque sea una tecnología revolucionaria, por desgracia no está en castellano, con lo cual al 99% de los que no tenemos un inglés nativo en España, pues no nos resulta del todo útil. Tampoco sus funcionalidades están optimizadas para nuestro territorio, pues para la búsqueda de lugares y demás. Pero aún así hemos querido revisar de arriba abajo todo el iPhone 4 e incluir también ese conjunto de aplicaciones, entre comillas, imprescindibles y accesorios básicos, ¿no? Entonces hemos completado no solo por el lado del software o del dispositivo, porque ya teníamos una guía del iPhone 4, pero que estaba restringida al iOS 4, sino que además añadimos esta parte de apps y de accesorios que no existía en nuestro Smartwall práctico. Y nos ha parecido que esa era una buena razón también para rebautizarlo y llamarlo guía definitiva.
Y atención amigos, porque esta guía ya está disponible en los kioscos, pero también en formato digital.
Exacto, puedes adquirirla también en Orbit y muy en breve esperamos que también la puedas adquirir en Cineo, porque nos lo están solicitando mucho los lectores.
Daniel, gracias por explicarnos los contenidos de la guía definitiva del iPhone 4S y iOS 5.
Gracias a ti.
Sintonizas Territory Mac.
Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno nos piden paso en antena. Tiempo para jugar en Territory Mac. Conectamos. Buenas tardes.
Un saludo a todos los oyentes.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo para todos y sobre todo para los que están enamorados.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
Pero bueno, si no lo estás, estás de suerte porque lo vas a celebrar de la mejor manera. ¿Y sabes cómo? Pues jugando.
Bueno, a ver, Elizabeth, ¿qué nos traes para Mac?
Pues para Mac os voy a traer hoy un juego de rol que ya hace tiempo que no decimos ninguno. Se llama Dungeon Hunter Alliance y está creado por Gameloft, nada más y nada menos.
Ostras, estos no paran de crear.
Sí, sí, es un juego de rol además muy parecido al Diablo, no sé si lo conoceréis.
Sí, no veas que vaya viciadas que me he metido a ese juego.
Pues sí, tendrás que escoger un personaje, como siempre en los juegos de rol. Lo podrás personalizar a tu gusto, puedes jugar incluso online y hacer grupos de hasta 4 jugadores. Tiene más de 30 niveles y bueno, la temática básicamente se basa en ir recorriendo el mundo y explorando mazmorras. Vamos, lo típico de un juego de rol. Los gráficos están ambientados, tienen una ambientación gótica, lo que esto a los góticos les va a encantar. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, tengo ganas ya de ponerme a jugar.
Pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es?
¿Qué?
El precio.
A ver, dime.
Y es que está por tiempo limitado a 79 céntimos, o sea que puedes disfrutar de este juego de rol, que es similar al Diablo, que vale un dineral, en tu Mac, por solo 79 céntimos.
Bueno, Elizabeth, ¿y qué nos traes para iPhone?
Pues para iPhone hoy os traigo un juego que es una maravilla, como todos los que traigo yo siempre, claro.
Bueno, eso está por ver.
A ver, es un juego muy similar al que os traje la semana pasada, al de Cut the Buttons. Es muy colorido y sus personajes principales, digamos que son una especie de muñecos de trapo inertes. Y lo que tendremos que hacer es empuñando un cañón que como munición utiliza esos muñecos, los tendremos que hacer llegar a unas dianas. A veces sorteando distintos obstáculos, otras veces haciendo combinaciones diferentes. Bueno, vaya, que es muy, muy entretenido, se podría decir. ¿Y el precio? Bueno, el precio no está nada mal. Son solo 79 céntimos. Parece que hoy es el día de los 79 céntimos, porque todos valían lo mismo.
Pues sí, entre todos nos suman más de 3 euros.
¿Y para iPad qué? Que te lo he puesto hoy muy difícil.
Bueno, yo en esta ocasión he apostado por un juego de tipo sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si os digo un título seguro que os sonará rápido. Grand Theft Auto. Pues bien, los chicos de Gameloft, que no paran de trabajar y de programar, no sé cómo lo deben hacer, han sacado un juego pues tipo Grand Theft Auto, en el cual estaremos en este caso en Río de Janeiro. Estaremos en escenarios abiertos, en los cuales tenemos que ir haciendo diferentes misiones de tipo gangster. Si os gustan este tipo de juegos, está bien. A mí la verdad que me gustan.
¿Y se hace fácil jugar en el iPad?
Hombre, no es lo más fácil del mundo, pero yo creo que te acabas acostumbrando.
¿Y
no?
¿El precio qué?
El precio son 79 céntimos.
¡Ostras, qué bueno! Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y os recordamos nuestra página web, jueganmac.com. Y otra cosita que os queríamos decir también es que hemos abierto una página web nueva que se llama ijugón.com, solo para los buenos jugones como vosotros.
Un saludo y hasta la semana que viene.
Adiós.
Abrimos la agenda. Del 21 al 24 de febrero, Barcelona acogerá la Feria FESPA Digital 2012, que ayudará a las empresas a trazar nuevas rutas para el futuro, ofreciendo ideas tecnológicas y aplicaciones innovadoras de impresión digital. El 25 de febrero, en Elche, Parque Empresarial realizará la FileMaker Club Valencia, la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker de invierno. El 25 de febrero, CUM Barcelona realizará un taller gratuito de revelado digital en la sede de Alumini de la Universidad de Barcelona. Del 27 de febrero al 1 de marzo, Barcelona acogerá la Feria Mobile World Congress, el evento más importante del mundo de tecnologías para la telefonía móvil. Cerramos la agenda. Albert Lozano y Angie de Mac Club organizan el 3 de marzo en Taradell la Calçotada 2012, encuentro de usuarios Mac, iPhone y iPad para compartir experiencias y comida campestre en buena compañía.
Y atención amigos, porque el 25 de febrero, GUM Murcia organizará en el Hotel Jardines de Lorca una jornada de conocimiento sobre el mundo de Apple.
Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territorio Mac y las anunciaremos en el programa.
Scott Harf ha recopilado algunos de los mejores vídeos de Steve Jobs donde vemos al genio que llevaba dentro, su carisma y el afán de superación. En nuestra web puedes verlos. Nos vamos, ya sabes que puedes seguir informado en nuestra web territorymac.com y seguir la conversación en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter con el hashtag Territory Mac.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Que pases una feliz semana.
Territory Mac con Jaume Angulo.